Muy buenas noches. Como ya conocen los oyentes que conectan con nosotros cada sábado, Revista de Economía posee una estructura informativa que en ciertas ocasiones abandonamos. La barbarie terrorista del pasado 11 de septiembre en Estados Unidos, la valoración de lo que ello ha supuesto en la economía internacional y del significado futuro nos ha llevado a programar hoy una tertulia que ocupará todo nuestro tiempo. Para valorar la situación creada hemos invitado, agradeciéndoles ya su colaboración, a Rafael Castejón, catedrático de Economía Aplicada y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, Rafael Morales, catedrático de Economía Financiera, Petra Mateos, catedrática de Economía Financiera, y Mario Jesús González, catedrático de Historia del Pensamiento Económico. Muy buenas noches a todos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Las perspectivas económicas mundiales que estaban previstas para este año 2001 señalaban una probable recuperación económica en el cuarto trimestre de este año. El crecimiento se estimaba en un 3,2%. Sin embargo, el Fondo Monetario acaba de admitir el agravamiento de la crisis mundial debido al terrorismo. De hecho, las previsiones de crecimiento se han reducido significativamente, al 2,6%. ¿Cuáles son las principales consecuencias y qué magnitudes se han colapsado a raíz de los atentados, provocando el retardo o quizá diluyendo la recuperación económica mundial? Rafael Castejón, por ser decano de la facultad, le vamos a dar prioridad en la contestación. Después, el resto de los invitados va a ir entrando constantemente al debate.
Bueno, muchas gracias por esta prioridad. Y desde luego yo creo que los sucesos del 11 de septiembre, que vimos todos en directo, en esa hora de la sobremesa impresionaron a la mayoría de la gente, y la impresión en un primer momento fueron sobre las vidas, sobre lo que estaba ocurriendo en esa ciudad de Nueva York, que un poco casi todos consideramos que es un poco de todos, ¿no? Y que allí había una conmoción realmente tremenda, ¿no? Esto dio paso en una segunda fase a preguntarse el por qué, quiénes eran, a los ataques terroristas, y quizás ahora estamos ya empezando a estar en esa tercera fase de preguntarse cuáles son las consecuencias, ¿no? Esto cómo afecta. Y por eso me parece que es una tertulia oportuna para que en este marco de inicio del curso, y aunque todavía hay que señalar que los interrogantes en muchos de los campos que hemos señalado antes son todavía más numerosos que las respuestas y que la certeza de las respuestas, sin embargo creo que sí podemos aventurar y tratar de enfocar algunos de los problemas que nuestros oyentes puedan completar y que seguro que saldrán nuevas informaciones, nuevas opiniones. A mi juicio, el hecho puntual del atentado terrorista, con todo el dramatismo que vimos en directo y que nos repitieron hasta la saciedad, pone de manifiesto una situación donde el mundo económico estaba totalmente interrelacionado. Allí se veía como, o lo que estaba viendo después, como numerosas compañías que estaban en ese sitio. Por ejemplo, aunque sea una anécdota, un hijo mío trabajaba en una compañía que tenía la sede central en las torres y que a la semana siguiente fue despedido, ¿no? Y bueno, afortunadamente encontró trabajo en otra compañía. Pero todo esto vamos a empezar a verlo día a día, en el corto y medio plazo, pero las consecuencias yo creo que son más amplias. Las consecuencias, a mi juicio, son que fue como despertar de un campanazo y decirnos a todos, y esta es por lo menos mi primera reflexión inicial, que el mundo del siglo XX, que se había prolongado en este año primero del nuevo siglo XXI, pues que ese mundo, ese orden internacional, todas esas cosas había acabado. Yo creo que, y que a partir de ahora, posiblemente tendremos que empezar a construir otro escenario donde juegue la economía. Las reglas económicas son persistentes. La demanda, la oferta, lo que está pasando, yo no creo que vaya mucho a cambiar. Pero no cabe la menor duda que al cambiar el escenario, el marco institucional donde se desarrolla la actividad económica, al cambiar alguno de estos parámetros, pues afectan a cómo se van a hacer las cosas. Y estos cambios, pues algunos le llaman crisis, posiblemente había aspectos que venían desde atrás, la recesión, podemos calificarlo de cualquier manera, pero son lentos, yo creo que va a haber efectos que vamos a tardar tiempo en valorarlo. A mí me parece además que aquí tenemos lecciones de la historia, posiblemente el profesor Manuel Jesús González nos los cuente mejor, como en otras ocasiones donde ha habido estos cambios un poco profundos de las reglas, de lo que va a pasar, pues se han ido consolidando a lo largo del tiempo. A veces los cambios han sido por cambios tecnológicos, cambios de otro tipo. En este caso yo creo que lo que va a haber es un cambio del marco institucional, del marco donde se desarrollan, donde las empresas, los gobiernos, los ciudadanos. Y yo no quisiera extenderme mucho más en esta primera introducción. Yo creo que en estos cambios los agentes económicos van posiblemente a empezar a actuar de otra manera. Yo estaba el día de antes en Estados Unidos. Yo volví ese día, esa noche de antes, llegué aquí por la mañana, y tengo la sensación, por lo que veía después en la televisión, que habíamos terminado una época. Un día antes o dos días antes, Estados Unidos estaba todavía, como yo lo había conocido cuando he ido allí, la gente comprando, una gran todo lo que se ofertaba se compraba, una cierta alegría, ¿no? A mí me parece que después, pero lo que se ve es que ahora el consumidor cambia la actitud, los agentes son mucho más prudentes, las empresas empiezan a ser. Y es posible que durante en este cambio que se propicia por esa situación, pues mucha gente aproveche para sanear viejas cosas que tenía olvidadas. Otros, por supuesto, es posible que hagan su agosto, ¿no? Y que aprovechen esta sí, situación.
De eso también espero que hablemos en esta doctrina.
Y va a haber cambios que yo creo que son importantes. Pero a mí me parece que hay, la última cosa es que en todo este mecanismo los organismos internacionales están cobrando un cierto relieve. A mí me parece que es una suerte que estemos en la Unión Económica y Monetaria, que esto ha sido un colchón que nos amortigua mucho más el golpe. No sé si vamos a estar fortalecidos, pero que nos mejora la posición que tuviéramos tenido fuera. Yo creo que ha sido... Y en cualquier caso me parece que todavía nos falta información para ver el alcance, al margen ya de la tragedia que sabemos, de las consecuencias económicas, ¿no?
Entiendo que usted cree que hay un antes y un después completamente marcado y que no es coyuntural después de estos acontecimientos.
Sí, sin duda, el antes y el después está casi impresionado por esa...
Totalmente marcado. Bien, el resto de nuestros contertulios, ¿cuáles son para ustedes las consecuencias a futuro que ha marcado ese 11 de septiembre, si existen? No sé qué, Rafael Morales...
Bueno, yo creo que sí, efectivamente, estos han sido unos sucesos muy dolorosos, cuya repercusión final pues aún no conocemos, porque no se sabe ni siquiera la cifra de muertos, y tampoco se sabe la repercusión y la respuesta militar o no militar que pueda tener. Yo creo que la coyuntura económica venía registrando desde hace ya varios trimestres un proceso no de recesión, sino un proceso de desaceleración económica, puesto que indicadores trimestrales de crecimiento de la riqueza nacional de Estados Unidos y de algunos países de la Unión Europea, pues venían lógicamente resintiéndose. No una recesión, porque no había crecimiento negativo del Producto Interior Bruto. Pero el consumo se estaba retrayendo y determinados países, por ejemplo el caso de Alemania, muy especialmente para nosotros dentro de la Unión Europea, pues estaba prácticamente estancada. Yo no creo, en contra de lo que dice el profesor Castejón, que estos hechos vayan a suponer un cambio sustancial en el comportamiento económico futuro. Supondrá un cambio... en algunos sectores, especialmente los más afectados por esta tragedia dolorosa, pero yo creo que en los tres escenarios previsibles, en un escenario pesimista que yo descarto, un escenario optimista en el que, o patriótico como algún analista lo ha llamado, pues en el que se acelerara de manera desenfrenada la actividad económica, tampoco lo veo muy posible, y yo creo que el escenario base es que no va a haber unas grandes variaciones en las principales magnitudes económicas. O sea, va a continuar el proceso de desaceleración, pero la mayor parte de los institutos económicos coinciden que en el segundo semestre del año 2002 la actividad económica se va a recuperar y vamos a entrar de nuevo en una senda de crecimiento modesto, pero creo que no va a pasar nada más grave después del año 2003.
Petra Mateos, ¿usted cree que si hubiera un ataque bélico, cómo se moverían los mercados bursátiles? Quizá la repercusión, si el ataque hubiera sido inminente, hubiera sido una tendencia tan bajista como ha sido. Quizá ahora ese ataque ya no provocaría esa tendencia tan bajista. ¿Cómo lo prevé usted?
Bueno, en realidad no hay mapa, digamos, de carreteras para este recorrido. Lo que la historia nos enseña es que todos los acontecimientos de esta naturaleza pues siempre han tenido un descuento profundo en los mercados, pero después en los mercados lo que se ha producido ha sido inmediatamente, casi en cuanto se ha visto cuál era la salida y se ha despejado el clima de incertidumbre. Es decir, en la guerra del Golfo hemos tenido un escenario que no era igual, pero digamos que hemos visto un escenario parecido hace poco más de 10 años, ¿no? Y entonces lo que hubo fue un descuento rápido, pero después hubo un rebote y aceleró después la economía y lo que produjo fue una subida bursátil que se ha mantenido desde el 92-93 hasta febrero del año 2000, creando la mayor línea de crecimiento en los mercados que hemos tenido después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es centrar la situación situando el contexto y considerando esto como un hecho, pero como un hecho que lo que ha hecho ha sido aumentar la incertidumbre en un momento en que la variable del crecimiento estaba bastante dañada, ¿no? Pero también esto lo que hay que hacer es visualizarlo teniendo en cuenta que ya se había producido un gran descuento en la mayoría de los principales valores. Indudablemente la bolsa de Nueva York reaccionó a la baja y la baja que se produjo fue la más alta desde el año 1933.
Sí, 75 años.
Teniendo en cuenta a su vez que ya, como vulgarmente se dice, llovía sobre mojado. Es decir, que a veces, por ejemplo, en la crisis de la guerra del Golfo, desde luego el crecimiento, la bajada se produjo inmediatamente, pero no había habido ese descuento anticipado que nosotros veníamos ya arrastrando desde febrero-marzo del año 2000, debido precisamente al desastre que había ocurrido con los valores tecnológicos, a la variación en el ritmo de crecimiento de la economía americana, etcétera, etcétera. La economía americana, la noticia que teníamos del trimestre anterior al acontecimiento del 11 de septiembre, estaba creciendo al 0,1. Y ahora mismo el respiro que tuvo la bolsa la semana pasada se debió precisamente a esta mejor expectativa de crecimiento en Estados Unidos, porque el último dato que se conoce era de 0,3 y algunos economistas pensaban que iba a entrar en un clima de recesión con crecimiento negativo. Ahora, yo sinceramente pienso que la variable más dañada es el crecimiento y por eso lo que está funcionando bien es la política que están teniendo los bancos centrales de favorecer la liquidez, de impulsar el crecimiento bajando los tipos de interés y también para esto hay margen. Decir esto parece muy fácil, pero lo que tenemos que hacer es mirar las cuentas públicas ahora comparadas con lo que eran las cuentas públicas en el año 90. El déficit público de la mayoría de países estaba en unas zonas de rozando el 7%, por ejemplo, en el caso español, en relación con el PIB. Ahora mismo estamos casi todos los países europeos por un programa de saneamiento de las economías en el que indudablemente ha influido la senda de crecimiento que hemos tenido en estos últimos años. Estamos en la mayoría de países europeos y en Estados Unidos en una zona rozando el déficit cero la mayoría de países. Entonces esto queda. Da una oportunidad a los gobiernos de poder hacer una política, digamos, estimulante para la economía, porque tenemos margen para ello. Y desde luego la última intervención de las autoridades europeas o de la Reserva Federal Americana están en esa dirección. El programa económico que está anunciando Bush es de acelerar la salida de la crisis, provocando, digamos, el estímulo económico a base de una serie de medidas que lo que hacen es mejorar la situación en general de demanda con las típicas reducciones de impuestos, bajadas de tipos de interés y una combinación de todo. Pero yo creo que una de las variables que convendría seguir sin duda en esta etapa, ¿no?, de gran incertidumbre es la confianza del consumidor. Y este es un dato que es decisivo porque indudablemente por mucho que hagan los gobiernos, si el consumidor no mejora su confianza, y esto es así, pues las empresas pueden tener muy fácil invertir porque los tipos de interés están muy bajos, pero si no tienen unas previsiones de demanda determinadas, indudablemente habrá muchas empresas que retraigan su inversión hasta ver que el clima económico en general mejora. Entonces, esta es una situación en la que la actitud del consumidor va a ser fundamental y lo que tendremos que mirar para ver cuándo se va a producir este arranque de salida es si se restablece la confianza del consumidor. En la pregunta que me hacías antes, de si eso va a pasar cuando haya definitivamente una situación de guerra o de, bueno, no sé si se puede llamar guerra en este caso, pero
desconocemos cómo va a ser el conflicto. En todo caso, sí dicen que va a haber conflicto.
Pero indudablemente todo lo que haga que baje la incertidumbre será positivo. Es decir, en cuanto se sepa cuál va a ser la solución, yo creo que eso va a reducir la incertidumbre. Y la reducción de incertidumbre será positivo para restablecer el clima de mayor confianza que necesita el consumidor para salir a la calle y comprar y consumir, ¿no?
El resto de contertulios piensa que las medidas que se están tomando son suficientes como para restablecer la confianza del consumidor. Profesor Manuel Jesús González.
Muchas gracias. Buenas noches, Marisa. Yo estoy muy de acuerdo con algunas de las cosas que se han dicho aquí, lo que ha dicho el profesor Rafael Morales, lo que ha dicho el profesor Castejón y lo que ha dicho muy brillantemente la profesora Petra Mateos. Algunas cosas, sin embargo, tengo algunos matices que añadir. Digamos que en la coyuntura económica del mundo occidental, del que hablamos, también hay un antes y un después. Luego hablaremos de la coyuntura política, pero de la económica hay un antes y un después. ¿Y cuál era el antes? Bueno, el antes estábamos ya entrando en una recesión en Estados Unidos y en parte del mundo que contaba, digamos, en el mapa económico mundial. Japón estaba bajando, cayendo el PIB, México también Singapur, Taiwán, Hong Kong. Estados Unidos, como ha señalado muy bien la profesora Petra Mateos, estaba creyendo una tasa intertrimestral del 0,2, del 0,1. No era previsible un crecimiento anual de más de un 1% del PIB, me refiero. Bueno, Europa tenía problemas, Alemania y Francia, Alemania sobre todo, porque estaba conectada, tiene un fuerte sector exportador, estaba conectada con lo que pasaba en los mercados asiáticos. El caso peculiar era España, por cierto. España. Hay unas previsiones de crecimiento económico del PIB español que oscilan entre el 2,6 y el 3. Por ejemplo, pues el profesor Juan Iranzo, que es más optimista, ha estimado un 3% de crecimiento viable. Bueno, pongamos un 2,6, un 2,8, lo dejamos en un 2,9. ¿Les parece a ustedes? Pero ¿qué está pasando en España? Bueno, pues en España, hombre, ha aumentado un poco el paro registrado, pero el paro registrado no me importa mucho a efectos de mirar la posible recesión o no. En realidad hay que mirar un poco cómo se comporta la demanda global, la demanda de consumo y la demanda de inversión. ¿Cuánto va a estar esto? Pues no sé, un 3, un 2,8. La verdad es que el ministro Montoro ha conseguido con el déficit cero un saneamiento importante de las cuentas públicas. Esto seguramente ha mejorado las perspectivas de los empresarios. Los mercados españoles por lo menos lo han creído. Es verdad que las inversiones en bienes de equipo se han derrumbado, aunque la construcción sigue muy alta, creciendo un 6%. Podemos esperar un 2% de caída en la construcción, quizá, pero la construcción es en estos ciclos. Normalmente la construcción tiene un ciclo propio dentro del ciclo general y cae. Yo estoy viendo, igual me equivoco, como en la historia del pensamiento económico, una crisis muy típica del siglo XIX, es decir, un comportamiento cíclico muy parecido a lo que sucedió en el siglo XIX, a lo que sucedía normalmente en el siglo XIX. Vamos a ver. Mi impresión es que Estados Unidos tuvo, bueno, 10 años de crecimiento sostenido, un boom tecnológico importante, expectativas alcistas, y ha habido pues inyección complementaria de fondos prestables, el crédito no ha tenido problemas normalmente, el sector privado, y ha habido también una inflación de activos, seguramente, de modo que la gente formó sus expectativas, los inversores formaron expectativas de que este ciclo iba a seguir hacia adelante, que el cambio tecnológico no era un ciclo tradicional. Esto pasó en el 19, por cierto, con los ferrocarriles, con los teléfonos, con la ciudad.
Sí, es lo que el profesor Shirley, perdona por el apunte, le llama exuberancia irracional del mercado.
Bueno, sí, no sé, racional e irracional, solo Dios lo sabe, pero esto de la racionalidad en las inversiones y en las expectativas, es posible que los agentes americanos no tuvieran expectativas racionales, ciertamente los europeos tuvieran alguna expectativa racional más, pero efectivamente tenían una facilidad de crediticia importante, eso hizo generar expectativas alcistas, la gente acudió a los mercados, compró activos, los activos tuvieron un crecimiento sostenido con pequeñas variaciones importantes. Bueno, mi impresión es que es una crisis típica del 19. Esto, como ha crecido mucho la productividad americana, pues no se manifestaba todavía en inflación, pero se manifestará. Greenspan y la Reserva Federal estén inyectando liquidez ahora a tope. Quizá porque tienen el trasfondo de lo que pasó en la Gran Depresión de los años 30, que la Reserva Federal, como sabéis, pues cortó en momentos de crisis, cortó un tercio la liquidez de la economía, por exceso de ortodoxia, por lo que sea. El hecho es que está inyectando mucha liquidez en la economía, y esto antes o después va a significar que inflación, y que habrá que contraer y restringir, y habrá que frenar un poco el crecimiento de la misma. Pero no quieren alimentar expectativas bajistas en los inversores, y no quieren alimentar tampoco pues una sensación de presión. Pero el hecho es que la crisis no la provocó la caída de las torres y el mazazo de la gran tragedia del atentado, sino que la crisis estaba ya, existía. España, sin embargo, ha podido, parece que, salvarse. En España, agua y sol y guerra en Sebastopol. Nosotros pudimos aislarnos por alguna razón que desconozco, la verdad sea dicha, quizá porque los mercados han creído en una política monetaria que consistió en hacer los deberes, cuando nadie creía que entraríamos en las exigencias, en el hecho de precusto de Maastricht que entramos, después las cuentas públicas se han saneado, el sector público se ha adelgazado, en fin, el hecho es que y ya la política de déficit cero pues nos encuentra digamos en mejores condiciones si tenemos que afrontar una crisis que si tuviéramos un déficit alto, si tuviéramos un 7% digamos de déficit sobre PIB, si tuviéramos una inflación del 6 o el 7, si tuviéramos unos tipos de interés del 18. Tenemos unos tipos de interés más bien bajos, tenemos una situación saneada de nuestras cuentas y bueno, estamos, digamos, nos ha pillado por vez primera desde hace mucho tiempo con los pantalones puestos, es decir, un poco más saneados. No sé lo que durará esta situación, lo que sé es que había una crisis, que este episodio que ha dividido el tiempo histórico en dos fases, pues nos ha pillado en mejores condiciones que en otras ocasiones. Pero en Estados Unidos están pasando cosas muy extrañas. La verdad es que los tipos reales están siendo negativos. En Estados Unidos ahora, por ejemplo, es verdad que está el tipo de intervención en un 2,5 después de la última bajada del tipo de interés, que es el interbancario, por cierto, pero el tipo sobre los bonos del Tesoro, digamos, a 3 meses y 6 meses, está en un 2,22, o sea que está descontando una futura bajada de los tipos en Estados Unidos ya al mercado, porque los mercados estos son rapidísimos, y a 2 años está en un 2,70, y a 30 años está en un 5,3, es decir, que los inversores creen que a 2 años no va a estar mucho mejor que el 2,5 que tenemos ahora, y espera que, bueno, hombre, a 30 años pues se recuperará, y como el comportamiento cíclico de la economía es inevitable, pues no, es razonable que los que están invirtiendo a 30 años crean en un 5,3. Realmente lo que pasa es que los que están invirtiendo a 2 años creen un 2,70, en un 2,5, es decir, que están descontando ya una futura bajada, y en un 2,22 a 3 meses y 6 meses. Por tanto, ahí, si uno mira los mercados, eso es de esta mañana, son cifras de esta mañana. En los bonos del Tesoro, por ejemplo, pues no hay una sustitución de crédito, parece que la gente, bueno, pues está tomando los créditos, etcétera, pero está viendo, está adelantándose lo que hacen las autoridades monetarias. De modo que las autoridades monetarias americanas están inyectando liquidez, están bajando los tipos reales a niveles negativos, y parece que hay un exceso de inyección de liquidez, parece. Diría la teoría económica, eso es lo que parece. Veo que Marisa está nerviosa y quiere interrumpirme, y encantado la dejo interrumpirme.
No, a mí me gustaría saber si el resto de contertulios está de acuerdo con una opinión muy optimista que creo que he recogido con respecto a lo que era la situación o a cómo nosotros nos hemos ido preparando ante esa crisis que ya existía aparte del atentado terrorista. A mí, como nos va, nos atañe a todos nosotros, me gustaría que el resto de invitados hiciera una alusión a si está de acuerdo o no, si esto podría provocar debate.
Sí. Hombre, yo personalmente pienso que con medidas únicamente de corte monetario no se puede superar la situación en que estamos, ¿no? Esto sería un tipo de medidas, una especie de condición necesaria, pero no es suficiente. O sea, las medidas tienen que ser de corte productivo y tienen que afectar al aparato productivo del país. Y afectar al aparato productivo depende muy mucho, como se ha dicho, de las expectativas de la confianza del consumidor. Si la demanda de consumo y la demanda de inversión, pero especialmente en este momento la demanda de consumo, no se estimula, pues la demanda agregada tampoco y el PIB tampoco. Eso es así de claro en términos generales. Entonces, creo que estas medidas monetarias tienen que ser complementadas con otras, que probablemente vendrán derivadas del curso de las acciones que se acometan por Estados Unidos y sus aliados occidentales en los próximos días. ¿Y por qué? Porque con tipos de interés reales del dinero nulos o incluso negativos, como hay en algunas áreas del mundo, especialmente en Japón, pero en Estados Unidos los tipos a corto plazo son negativos, pues eso no tiene mucho, eso no va a durar mucho tiempo, por mucho que los inversores apuesten por los bonos a 5 años o hasta 30 años, como hay en Estados Unidos. Antes o después, y yo espero que se acelere el consumo, la inflación empezará a crecer y los tipos de interés, que han bajado durante un año 9 veces, desde el 6,5 hasta el 2,5, que están ahora, 9 veces en un año, esto es una cosa verdaderamente inaudita, pues eso probablemente en el año 2002 pues tendrá un recorrido de vuelta. No sé si con la misma intensidad o con una intensidad moderada, pero eso tendrá un recorrido de vuelta. Y respecto a lo que ha ocurrido en la bolsa, pues hombre, para mí es paradójico que el Dow Jones, que ha bajado hasta septiembre, había bajado hasta septiembre, desde el primero de enero, el 18%, ha tenido en la tercera semana de septiembre la mejor semana de todo el año. Y en septiembre ha bajado tan solo el 11%. El IBEX 35, por decir un índice más modesto, pues que venía bajando ya el 20%, en el mes de septiembre ha bajado el 13%. O sea, la bolsa se mueve por otro tipo de impulsos, en el que cuenta mucho la especulación y sobre todo las operaciones de las grandes masas de gestores de activos, no por el inversor pequeño. Y yo creo que lo fundamental será qué pase con la demanda del consumo, puesto que si la demanda del consumo efectivamente se acelera y determinadas medidas productivas, que usted lo decía antes, cuando decía, al socaire de estas crisis, de estas suspensiones de pagos que ya se están produciendo, muchas empresas lo que van a hacer es limpiar más las plantillas, despedir más gente.
Sí, anteriormente, cuando estábamos preparando la tertulia, porque nuestros oyentes no saben nada que nos referimos.
Pues bueno, eso va a ocurrir. Pero si el consumo, si las expectativas del consumo se ponen en términos positivos, la inflación empezará a crecer, los tipos de interés harán lo propio y veremos cuál es el comportamiento entonces. Yo la bolsa, desde luego, prescindiría en este momento de una consideración objetiva porque, repito, la bolsa se mueve por otro tipo de impulsos.
Sí, hay un tema que me gustaría apuntar aquí, que es el tema de la confianza del consumidor. Tengo el dato de la guerra del Golfo, la confianza del consumidor, el índice pasó de 100,17 en julio del 90 a 55,1 6 meses después. Y esto es lo que introdujo a la economía mundial en la recesión, que fue la crisis del 90.
Sí, hubo 4 puntos de PIB por delante, ¿no?
Sí. Y entonces esto es verdad, que el índice de confianza del consumidor cayó a la mitad. Ahora mismo ya veníamos viviendo un clima de desaceleración que había ido bajando la confianza del consumidor. Pero indudablemente al aumentar la incertidumbre todavía va a bajar más y esto no va, el consumidor no va a volver a confiar en la situación hasta que no tengamos una salida al problema. En el momento que parezca que hay una salida próxima al problema, en ese momento ya se empezará a restablecer la confianza del consumidor. Mientras tanto, las medidas son medidas paliativas, es decir, como cuando a un enfermo se le pone pues una compresa o se le da un antibiótico, bueno, pues son medidas paliativas, pero lo que tiene que reaccionar, bueno, no sé, algo así se le pondrá, sí. Pero lo que tenemos que hacer, sí, es, digamos, que el organismo se recupere, ¿no? De momento la confianza del consumidor pues está por los suelos. En la crítica que se había hecho aquí de lo de bajar los tipos de interés y como esperar inflación de la bajada de tipos, de momento cuando la confianza del consumidor está tan abajo es bastante improbable que haya una subida de la tasa de inflación a pesar de que los tipos de interés estén bajando. Y, desde luego, Alan Greenspan ha estado conduciendo todo el rato con acelerador y freno todo el rato. Es decir, yo recuerdo cuando las grandes subidas de bolsa del año 97, pues él estaba amenazando al mercado con que iba a subir los tipos de interés. Y ahora mismo que lo que le preocupa es la caída bursátil, porque no cabe duda que desde los máximos del 2000, que yo cuento más desde los máximos del 2000, en vez de empezar el año en enero del 2001, desde los máximos del 2000, el Nasdaq ha bajado el 70%, y hay valores importantísimos que han perdido el 90% de su valor. Lo que no cabe duda es que nos ha cogido esta situación con una bolsa ya con un descuento muy alto, y por lo tanto esta caída ha sido más provocada por la incertidumbre que por nada más. Es decir, el descuento es muy alto y los PER están muy bajos. Es decir, los datos fundamentales de los valores están ahora mismo en un momento atractivo, por lo que quizás hay que estudiar bien los sectores, porque en este clima de alta volatilidad también hay oportunidades de ganancia.
Pero sin estar en desacuerdo frontal con mi amiga, la profesora Mateos, toda inyección de liquidez tiene un efecto inflacionario dependiendo de cómo se comporte la productividad. La productividad en la economía americana había crecido mucho durante los últimos años, pero últimamente se había hecho perezosa y había dado sensibles muestras de fatiga. Si tú inyectas liquidez con una productividad, digamos, más o menos estancada, yo no veo otra cosa que inflación en la lotanantra. Oscuro e incierto, bueno, se presenta el reinado de Vitiza, como decían los manuales de historia en aquellos
tiempos. Sí, pero quiero decir que en este momento su preocupación ahora es restablecer la confianza.
Si fuera tan fácil,
si
fuera tan fácil recuperar una economía solo con inyectar dinero,
eso
lo haríamos fácilmente.
Si eso es lo que hemos dicho
que
antes.
Las magias monetarias no tienen efectos mágicos.
Pero no pueden hacer otra cosa.
Sí, bueno,
o sea, ¿cómo pueden decir al consumidor? O sea, ya lo ha dicho el alcalde de Nueva York, porque está preocupado que los neoyorquinos se quedan en su casa y lo único que está vendiendo ahora mismo son las tiendas de flores.
Sí, pero el alcalde de Nueva York tiene poco control sobre los tipos.
Claro, por eso. Pero que quiero decir que ya
sobre otras cosas,
está animando el alcalde de Nueva York.
Claro, sí. Es encantador.
A los habitantes de la ciudad a que vuelvan otra vez a hacer su vida normal.
No se cura con inyecciones, con magias monetarias, no se cura una recesión si es real.
Sí. Rafael Castejón y Rafael Moreles, creo que quieren entrar en el debate de ustedes.
De todas maneras, en días pasados, el Banco de España ha publicado los datos de la situación económica española correspondiente al segundo trimestre ya del año 2001 y también los resultados empresariales. Voy a hacer abstracción de los resultados macroeconómicos, que efectivamente pues estamos en una tasa de crecimiento del PIB importante, del 3%.
2,9%,
algo menos que en el primer trimestre de este mismo año, que estaba en el 3,3, o sea que se está notando esta reducción. Pero es más significativo, desde el punto de vista que aquí contemplamos, cuál es la evolución de los resultados empresariales. Entonces, la cifra de negocio de las empresas al 30 de junio del año 2001 había crecido el 7%, y el año pasado, en la misma fecha, el crecimiento era del 24, o sea, más de tres veces más. Y los beneficios empresariales, que al 30 de junio iban creciendo al 4,7%, el 30 de junio del año anterior estaban en el 8,8%. O sea, que efectivamente se está constatando en el ámbito estricto de las empresas, que están en la central de balances del Banco de España, que no son todas, de una ralentización muy fuerte de variables básicas como son el beneficio, la cifra de negocios, el valor añadido bruto,
¿cómo etcétera. Están las expectativas empresariales, Rafael? ¿Lo sabes?
Hombre, las expectativas empresariales son en este momento negativas. Y buena prueba de ello son estas cifras, que no hacen más que consolidar la opinión que tienen los empresarios.
Sí, pero la encuesta, ¿sabes? En resultados no han salido, ¿no?
Todavía. No hay datos posteriores a estos del 30 de junio. ¿Cuál es la expectativa que se tiene en la mayor parte de los sectores? Pues son negativas, porque estos hechos vienen a alimentar expectativas negativas en donde en los servicios financieros, en el sector seguros, en el sector de la construcción aeronáutica, de la hostelería, del ocio, del turismo, etcétera. Hay otros sectores que probablemente no tienen ese sentimiento, pero en cualquier caso creo que en lo que queda de año y probablemente en la mitad del año próximo las expectativas van a seguir siendo negativas. Y como he dicho antes, solo a partir del tercer trimestre del año 2002 creo que empezará a alegrarse algo la situación económica desde el punto de vista empresarial, al menos en los sectores que yo sigo
de tercer trimestre del 2002.
Rafael Castejón,
no, yo quisiera desde luego compartir parte de su optimismo, ¿no? Y lo que ocurre es que, en primer lugar, la pregunta era después del ataque, ¿no? ¿Qué pasa, no? Y quizás debemos de saber o de preguntarnos a qué plazo nos lo fijamos, ¿no? O sea, los análisis a corto plazo que están haciendo, yo creo que todos mis compañeros, amigos, pues son exactos y rigurosos y tal. Pero yo, cuando me he referido a que cambia el escenario, es más a un medio plazo. Es decir, yo creo que, en primer lugar, que los datos que se están manejando no incorporan todavía efectos psicológicos que tardan más en trasladarse. En el corto plazo, pues la gente está haciendo eso. Aunque efectivamente se han citado aquí que hay sectores, el turismo parece que ya va a caer un 1,5%, un 2%.
No hay compañías y compañías aéreas, por ejemplo, el caso de Sabena, que ya han anunciado suspensión de pagos. Y Swissair ha tenido un descuento del 80% de su valor en bolsa.
Pero estas son empresas que ya venían con problemas anteriores.
Ya tenían problemas.
Está acelerado. Es decir, pero yo no me quiero referir a esto. Yo, lo que cuando he dicho que cambia el escenario, es que yo, y esto también no tengo un modelo econométrico para probarlo, es que a partir de ahora la gente va a empezar a darse cuenta que el desarrollo que habíamos tenido hasta ahora en ese modelo de aviación tiene problemas implícitos, que no puede haber, que tiene que haber una cooperación internacional, que los organismos internacionales que ahora se le pide ayuda para una serie de temas tienen después que continuar los económicos y los no económicos, no con un papel de comparsa, ¿no?
Sí, eso es un tema político ya.
Que ahora tiene que cambiar el marco institucional.
Yo quisiera decir una cosa respecto a lo que dice.
Y que a medio plazo, si me dejas, yo luego, estoy convencido que tiene que haber un cambio de ese marco institucional, porque si no, el desarrollo a corto plazo, pues efectivamente, pues el ciclo hará, pero a medio plazo, pues posiblemente el año que viene habrá gente, depende cuál sea el ataque, la respuesta, los talibanes o los no talibanes. Pero al año que viene hay gente que se plantea cómo se hacen las vacaciones. El turismo es un motor importante para nuestra economía. En Nueva York está la gente fuera de determinados establecimientos. Por ejemplo, los teléfonos móviles, que antes nos comprábamos 4 teléfonos móviles y tal, pues hay gente que ya...
Bueno, sobre todo tú, porque... Sí.
Bueno, pero los vendíamos. Es decir, a medio plazo, si la pregunta es a corto plazo, está a medio plazo, yo tengo algunas dudas, que ojalá me equivocara. Y solamente hay una cosa: en casi todas las crisis, la mayoría de los economistas, aunque hay algunos que tienen opiniones distintas, casi nunca pronosticaron el alcance a medio plazo de esta. Posiblemente porque no tenemos las herramientas. Cuando cambia el entorno, incluso los mecanismos de previsión, pues hacen que sean más difíciles hacer las previsiones.
Profesor González, me estaba usted pidiendo tiempo. Creo que sí. La tertulia le ha resultado tan amena como a mí, porque los 40 minutos lo hemos cubierto.
Un segundo,
¿podría? Nos quedan 30 segundos.
30
tienen
segundos, yo solo pido
5 uno. Segundos cada uno, y 5 me gustaría segundos. Que hiciéramos previsiones futuras.
Primer segundo. Yo no, bueno, predicciones, ya le dije que predecir es siempre dificilísimo, el futuro sobre todo. El pasado lo predecimos mejor los historiadores. Pero hay dos cuestiones que sí me preocupan y que empiezan a preocupar a algunos analistas. Primera cuestión: el golpe ha sido tremendo. No sé si se trata de una guerra de civilización, no creo, pero se trata seguramente de un conflicto de valor. Creo que un peligro estriba en que, en aras de la seguridad occidental, se restrinjan muy seriamente libertades del Estado de Derecho. Ese es un problema que plantean muchos analistas políticos. Yo solo lo pongo sobre la mesa. Segundo problema, que en aras de la seguridad occidental se restrinja la mundialización, es decir, la interconexión de los mercados. Esos dos problemas traerían un escenario completamente distinto.
Bueno, creo que nos hemos quedado en el tiempo. No nos va a dar tiempo. Lo que no va a dar tiempo, es una pena que el resto de compañeros sigan interviniendo, pero seguro que esta tertulia va a dar para más tertulias sobre todo este tema. Así que, estimados profesores, ha sido muy interesante compartir con ustedes esta tertulia. Les agradezco y les agradecemos de nuevo su colaboración, con la esperanza de que los hechos que han principiado en este debate no vuelvan a suceder. Y antes de despedirnos, quiero recordar, como ya he hecho, que este programa está grabado con antelación a su emisión, por lo que si algún acontecimiento de última hora ocurre, y quiera Dios que así no pase,
bueno,
alguno de los datos, si no que sea bueno, alguno de los datos puede quedar pasados. Pero creo que sobre lo que hemos hablado no va a hacer fluctuar mucho el sentido general de esta conversación económica. Muchas gracias a todos, bienvenidos, y hasta la próxima semana.
Muchas gracias
a vos.
Muchas gracias a todos.